Muy buenas noches, bienvenido. Aquí comienza la noche de COPE. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta las 6 de la mañana. El saludo de Fran González en nombre de todos los que hacen posible este programa cada fin de semana. Miriam Ponte, José Luis Moreno, Javier Martínez Reillo y Guillermo Cantabrana en la producción y redacción. Y en la técnica, Alicia Gallego, Pedro Pérez, Miguel Ángel, Nicolás y Miki Garay. Ya es sábado 3 de agosto, en plena ola de calor, aunque parece que va a dar una tregua este fin de semana y volverán el lunes a subir las temperaturas. Y en un fin de semana, el 1 de agosto, en el que seguramente has empezado tus vacaciones o las has terminado. Pero, por si no lo has hecho todavía y aún tienes que coger el coche, vamos a darte unos consejos para que extremes la precaución, sobre todo en los momentos de atasco y de embotellamiento. La semana ha estado marcada también por el fuego, el incendio que ha quemado 2.335 hectáreas en la Sierra de Tramuntana de Mallorca. Ha sido dado por controlado por el Instituto Balear de la Naturaleza este mismo viernes y una semana después de que comenzara. Durante toda la semana ha estado ardiendo cerca de Andrars. Y también vamos a hablar hoy con Jordi Isern a este respecto sobre el riesgo de incendios forestales en estos días de agosto con elevadas temperaturas y vientos pues bastante fuertes también. De todo esto y de muchos otros temas vamos a hablar para mantenerte informado en todo momento y para contarte cosas que seguro te van a interesar. Vamos a hablar de la toma de posesión de la concejal de Asuntos Sociales de Valladolid, Ángela Bachiller, una mujer con síndrome de Down. Vamos a hablar de cine, de belleza y de las cosas que están pasando en el extranjero. Ah, y del descenso del Sella, que tiene lugar hoy mismo, hoy sábado. Una madrugada muy completa para celebrar el comienzo de agosto. Por cierto, que en esta noche te estamos preguntando cuál es el sabor de helado más raro que has probado. Para contárnoslo y para dejarnos cualquier comentario que quieras, tienes a tu disposición diversos canales. Unos canales que se sabe a la perfección, como cada fin de semana, Miriam Ponte. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Que no es poco.
Y damos gracias.
Oye, ¿y cuáles son esos canales? Recuérdanoslos.
Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o si no, en el buscador de Facebook, La Noche de Cope, le das a me gusta y eres bienvenido a esta loca familia. En Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono, ya sabes que además es gratuito, el 950-6006.
Pues anotadas, Miriam Ponte, ¿cuál es el sabor de helado más raro que te has encontrado tú?
Pues el de queso Cabrales.
Helado de queso de Cabrales.
Riquísimo.
Bueno, no está mal.
Existe la crema de queso de Cabrales, ¿sí? Pues con esa crema se han atrevido a hacer un helado.
Un helado. ¿Y es dulce, es salado, es agrio?
Es el sabor del queso Cabrales, no huele.
No huele.
No huele, cosa importante. Ventaja. Cosa importante, pero tiene ese toque propio de los quesos azules.
Ajá.
Bueno, que con la galleta, además, en cucurucho tiene así su toque.
Pero eso se toma por tu tierra, ¿no? Más o...
Sí, los atrevidos se toman este lado por mi tierra y el de fabada. Pero a mí ese, bueno, prefiero la fabada.
En fin, asturianos, gente atrevida.
Donde los haya.
José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿y tú? ¿Cuál es el sabor de helado más raro que te has echado al paladar?
Aparte de probar el que nos ha recomendado Miriam, que por cierto está muy rico.
Sí.
Y yo que soy de comer helados, seguro que soy bastante
exigente
en ese sentido.
Bien, bien.
De los que más me gustan a mí son tradicionales,
¿sí?
Pero es mezclar stracciatella, o sea, nata con chocolate,
¿sí?
Y menta con chocolate,
¿sí?
Los dos juntos.
¿Sí?
Y de los más raros que he probado, que también me gustan, el de Violeta y el de Red Bull.
Violeta.
El de los caramelitos, esto
sí,
de toda
sí,
la vida.
Sí, 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 me hago una idea perfectamente. Helado de Violeta, suena bien y además...
Sí, es muy fragante, ¿eh?
Parece el título de una novela, Helado de Violeta.
Helado de Violeta, sí. Y el otro has dicho de Red Bull.
De Red Bull.
Y tiene también los mismos efectos que bebido.
La verdad es que no, pero sorprendentemente tiene un sabor exactamente idéntico.
Sí. Pues qué ganas. En fin, ahí lo dejo, seguro que a quien le gusta, vamos, para gustos los colores. Javier Martínez Reillo, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Y tú, cuál es el sabor de helado más extravagante que te has encontrado?
Pues yo creo que el más raro que he probado era uno de crema del cielo que probé en Argentina y que además era de color azul.
¿De color azul? ¿Crema del cielo?
Sí, es un poco parecido al dulce de leche que se toma mucho.
Ajá,
allí.
Sí. ¿Y color azul por qué?
Por lo
del
cielo.
Por lo del cielo. Pero era una excusa para darle el color o la excusa del nombre, no sabemos.
No.
En
no,
cualquier
no.
caso, sabía como el dulce de leche. O
bastante parecido.
Parecido al dulce de leche. Bueno, no está mal.
Y te lo venden mejor así.
Sí.
El dulce de leche también está buenísimo, ¿eh? En helado y en lo que sea.
Empalaga un poco.
Empalaga, sí.
Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, que tenemos un montón de temas que contarle a nuestro oyente. Y bueno, si queréis, podemos empezar haciendo un resumen de esto mismo, ¿no? De los sabores de helados que le han contado por la calle a José Luis Moreno.
He probado un helado que la verdad que me sorprendió bastante, que fue el de pétalos de rosa en un restaurante griego. Fue un sabor curioso, la verdad, lo recomiendo.
De menta con Oreo y caramelo en Boston. Sí, me gustó probar y lo probé. Me comí solo el Oreo y lo demás lo di a mis amigos.
El de leche merengada con trocitos de trufa. Una tarrina la pequeña. Sí, sí, muy rico.
Yo normalmente los helados no soy muy atrevido y suelo coger sabores tradicionales. Poco más especial, sorbete de mandarina.
Yo en el pueblo de mi primo probé un helado que era de colores, que era de arcoíris, sabor arcoíris. Como a frutas y no sé, era como chuches y eso, no sé, estaba bueno.
El de galleta María. Al principio estaba muy bueno, pero luego te acostumbras al sabor.
De Chips Ahoy, porque era el más barato. Me encantó.
Sabor a chicle, es un sabor a bubalú, es muy rico. Como mousse, es helado, pero tipo mousse. Y la verdad es muy rico.
El de la casitos, por los colores, pero realmente que sabe a chocolate. No sabe a casitos, pero tiene la casitos. No sé, es curioso.
Pues no está nada mal, me ha gustado eso del helado de Bubalú que decían los oyentes a José Luis Moreno por la calle. Y en Facebook nos dice Elvi Álvarez que el sabor de helado así peculiar que ha probado yo es el de aceite de olivo, de oliva. Perdón, y lo más raro es que estaba bueno. En fin, a mí me cuesta hacerme una idea, un helado de sabor de aceite de oliva y la textura no sé si sería oleaginosa o qué, en fin, peculiar. Pues eso es lo que te estamos preguntando, el sabor de helado más raro que te has echado al paladar a lo largo de tu vida. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de la actualidad de la semana y desgraciadamente ha estado esta semana marcada por el fuego. Una semana marcada por el fuego y que en la tarde de COPE repasaban nuestros compañeros ese incendio en Mallorca, un desastre medioambiental que arrasaba aproximadamente pues más de 2.300 hectáreas de la Sierra de la Tramuntana en el municipio de Andrax.
Para conocer un poco más de información sobre el tema, en la tarde hablaban con Julen Valdés, compañera de COPE Mallorca, que nos explicaba que, tras varios días intentando sofocar el incendio, el equipo de bomberos llegaba a estabilizarlo.
Después de 5 días se respira bastante tranquilidad en este centro de coordinación del municipio de Andrax, donde se inició un grave fuego el viernes a media mañana y que durante 4 o ya hoy el 5º día ha ido consumiendo parte de la Sierra de Tramuntana al llegar casi incluso a las casi 2.000 hectáreas calcinadas. En estos momentos y desde las 11 de la mañana, Emergencias ha asegurado que la situación está estabilizada.
Un devastador incendio que comenzaba de la siguiente manera.
El jueves hizo una barbacoa y bueno, decidió que las brasas estaban ya apagadas, él las echó en su propia finca sobre bueno, vegetación que estaba seca y a las pocas horas aquello se incendió y al final pues las consecuencias las tenemos aquí.
Además, en la tarde hablaban con Jorge Alcalde, divulgador científico y director de la revista QO, que nos daba las claves para la recuperación de los bosques quemados.
La naturaleza es muy fuerte. Se recupera más rápido de lo que pensamos, en muchas ocasiones, si la dejamos actuar. O sea, el trabajo fundamental después de un incendio es limpiar la zona, porque la mayoría de esas maderas que han quedado quemadas tienen un efecto devastador sobre el suelo, generan unas bacterias que infertilizan el suelo. Claro. Pero sobre todo hay que protegerlo. Yo creo que lo hemos dicho millones de veces. Los incendios se apagan en invierno, se apagan antes, cuando se protege, se cuida, se limpia, se vigila.
Pues ha sido una semana ciertamente trágica y marcada por el fuego. Javier, gracias por este resumen. Preocupante eso de las brasas, ¿verdad? Creer que están apagadas y echarlas bueno, pues en cualquier sitio, ¿no?
Bueno, también viene bien que la gente se conciencie de lo peligroso que es el fuego todo el año, pero sobre todo en verano, y que se tienen que tratar con muchísimo cuidado, porque es algo que vemos cotidianamente, pero que es muy peligroso.
Pues vamos a hablar con Jordi Isern, que es tesorero de Tecnifuego AESPI, patronal del sector contra incendios, para hablar precisamente de esto. Gracias, Javier Martínez Reillo. Jordi, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, buenas, y gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos a esta hora. Oye, una semana, como hablaba ahora con Javier, una semana trágica en lo que al fuego se refiere, más de 2.300 hectáreas que han ardido.
Sí, sí, está siendo una semana complicada y un mes de agosto muy complicado en incendios forestales.
Y lo que se prevé.
El clima no nos acompaña.
Y se prevé, ¿verdad?, que van a ser semanas de altísimo riesgo por las temperaturas y por el aire, ¿no?, que se prevé que va a haber vientos de bastante fuerza.
Sí, 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 es así. Se está presentando un mes de agosto. Este año el problema de los incendios ha empezado tarde, pero muy virulento debido a la climatología y a la elevada cantidad de masa forestal que se ha acumulado con esa primavera y ese invierno lluviosos.
Sí, que fue una primavera en efecto muy lluviosa y muy larga, ¿no? Ha sido en lluvias, ¿no?, y en temperaturas propicias para que ha crecido mucho la vegetación. Oye, ¿qué especiales cuidados hay que tener para evitar accidentes como este que se ha sucedido en Mallorca?
Por un lado, la prevención es esencial. Prevención quiere decir que, bueno, que antes de llegar el verano habría que actuar sobre los bosques, sobre las masas forestales, intentando eliminar siempre la máxima cantidad de combustible. Uh-huh. Eso es complicado porque cada vez más, pues, la explotación forestal no es rentable y los propietarios de los bosques, pues, tampoco pueden invertir mucho dinero. Y entonces es importante la información sí, al público que va a acceder a los bosques en cuanto a medidas de, pues, evitar negligencias como pueden ser barbacoas, cigarrillos, limitar la actividad forestal con maquinaria en estos meses, uh-huh, medidas de este tipo.
Y de cara al, bueno, pues al ciudadano común y corriente, más allá del tema de las colillas, ¿deberíamos tener alguna otra precaución o alguna actitud de especial vigilancia o alerta para bueno, pues en el caso de ver alguna situación, poder avisar y a quién avisar en ese caso?
Sí. A ver, aparte de, evidentemente, el ser muy cuidadosos cuando se está en el bosque, más en verano y con estas temperaturas, evitar cualquier actividad que pueda dar lugar a un incendio, uh-huh, es muy importante en los incendios la primera intervención, lo que llamamos el primer humo. O sea, cualquier ciudadano que en algún momento cerca o en el bosque observe humo, llamar rápidamente a los servicios de emergencia, básicamente al 112, porque una primera intervención en un incendio incipiente es garantía de una pronta extinción. Si se deja un incendio mucho tiempo y en circunstancias climatológicas desfavorables, es luego muy difícil su control.
Entendido. Y una vez que se ha conseguido extinguir un fuego como el que ha tenido lugar en la Tramuntana, extinguido el fuego, ¿cuándo se puede empezar a pensar en la reforestación y cuánto tarda en ser efectiva esa reforestación, en que, bueno, pues que la vegetación vuelva a tener todo su esplendor y su riqueza antes del incendio?
Sí, a ver, no soy especialista en silvicultura, pero uh-huh, se dice que antes de los 3 o 4 años el bosque no empezará a tener un aspecto medianamente normal. Conseguir que el bosque recupere todas las propiedades que tenía antes del incendio, estamos hablando ya de décadas. Uh-huh. Y esto sin contar con que el bosque, cuando se quema, queda desprotegido de cara a las lluvias y a la corrosión del suelo por las lluvias después en otoño e invierno, ¿no?
Yo soy desconocedor ahora mismo de cómo está en materia legal en nuestro país, si está unificada la legislación al respecto de la venta de madera quemada o si cada comunidad autónoma tiene su propia normativa.
Sí, desde Tecnifuego AESPI lo que observamos es que hay muchas normativas. Cada comunidad autónoma, pues, ha trabajado en una normativa comunitaria propia de su comunidad, pero notamos a faltar una legislación global que englobe cualquier tema relacionado con los incendios forestales, desde la coordinación de medios, a qué se hace con el material, a cómo se tratan a las personas que puedan haber incurrido en faltas. Y ahí estamos nosotros intentando, pues, a través de una mesa redonda que estamos coordinando, pues, que colaboren todas las comunidades autónomas y administraciones para conseguir esto, una legislación global en materia de protección contra incendios forestales.
Pues esperemos que así sea, porque sin duda será una manera de prevenirlos. Jordi Sern, tesorero de Tecnifuego de AESPI, de la patronal del sector contra incendios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La 1:50, las 12:50 en Canarias. Sábado 3 de agosto y todavía este fin de semana habrá muchas familias, quizá tú que estés a punto de emprender el viaje de vacaciones para ir al destino de vacaciones o de regreso a casa, quién sabe. En cualquier caso, muchos desplazamientos que se prevén todavía este fin de semana por la Dirección General de Tráfico y probablemente a todos esos conductores les toque algún ratito de atascos. Para hablar sobre los atascos y cómo afrontar de la manera más segura un atasco y un viaje de vacaciones o de vuelta de vacaciones al trabajo, tenemos al otro lado del teléfono a Mario Arnaldo, que es el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenas noches, gracias por estar en la noche de COPE.
Muy buenas noches y encantado de estar esta noche con todos los amigos de COPE.
Oye, ¿cómo se afronta un atasco? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar un atasco?
Pues, sobre todo, tomárselo con absoluta tranquilidad. Y sobre todo porque precisamente el estrés se produce cuando alguien tiene previsto llegar a una hora, ve que está parado y que no llega a esa hora. Uh-huh. Y no puedes luchar contra eso. Uh-huh. Lo que tienes que hacer es armarte de paciencia y tomar relajadamente, porque es algo que no puedes evitar. Lo uh-huh. que sí, yo creo que si te pilla el atasco, es la actitud que tienes que tomar con tranquilidad, o incluso parar y dejar, si tienes tiempo y puedes hacer despejar, que se despeje y volver a continuar el camino una vez que ya ha pasado todo el flujo circulatorio. En cualquier caso, yo hay algo que estamos viendo este verano y que también el año pasado, con motivo de la crisis, se vio. Hay menos movimientos de vehículos, uh-huh. pero, sin embargo, los automovilistas salimos menos tiempo. Y esto hace que menos tiempo, menos días de vacaciones.
Sí, 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 sí.
Y esto hace que queramos aprovechar el poco tiempo que tenemos de vacaciones.
Sí.
Y eso, sinceramente, está creando algún problema porque no descansamos lo necesario. Uh-huh. Y tenemos un enemigo muy peligroso, el más peligroso que puede tener el automovilista, que es la fatiga, el sueño. Por tanto, al más mínimo síntoma de fatiga y de sueño, y que el embotellamiento, además, o los atascos, eso pueden ayudar a que tengamos o que entre más la fatiga, nos cansemos más,
sí.
Tenemos que parar, tenemos que hacer más paradas de lo necesario, y además al más mínimo síntoma, pero al más mínimo síntoma uh-huh. de fatiga o de sueño, parar, descansar, descansar lo suficiente para poder continuar el camino. El sueño es un enemigo silencioso que nos va envolviendo y perdemos el control del vehículo en un instante. Por tanto, eso tengamos cuidado, porque luego vemos como muchos de los accidentes que se producen en una recta inexplicable, claro, tienen su explicación en que no hemos descansado lo suficiente. Hay también una alerta que quiero dar, sobre todo en estas fechas, para los que van a circular por distintas carreteras de nuestro país, y es que se produce el paso del estrecho. Está España, precisamente desde Europa, tienen que hacia el Magreb atravesar uh-huh. y hay un gran número de vehículos que están en circulación y que tienen que atravesar pues las redes, son no solamente por todo el Mediterráneo, por toda la red de autopistas, vienen también por la carretera de Burgos, luego la carretera Andalucía, y hay que ir con precaución, sobre todo porque son muchos vehículos, vienen muy cargados, vienen muy cargados muchos de ellos, y además hay que hay que ir bastante expectantes de qué comportamiento pueden tener, porque alguno puede hacer mella la fatiga, incluso si vemos que pueden tener un comportamiento de que se desvían hacia un lado u otro, tocarles el claxon para si alguien puede alertar de lo que puede estar ocurriendo.
Pues sí, porque en efecto son conductores que vienen de a lo mejor del norte de Europa y llevan muchos kilómetros. Oye, una última pregunta muy breve. Esto de, bueno, de buscar horas menos habituales para salir de viaje, pues a primera hora de la noche o a primerísima hora de la madrugada, ¿te parece que son medidas convenientes para evitar los atascos o que pueden ocasionar trastorno precisamente por falta de descanso al ser horas tan intempestivas?
Sin duda. Vamos a ver, aquí yo creo que primero yo buscaría el pedir la información de última hora. Y muchas veces podemos hacer una previsión, incluso la Dirección General de Tráfico hace una previsión que luego no se cumple y uno está esperando que a determinadas horas se vaya a producir el gran atasco y luego no se produce. Los sistemas de información han mejorado mucho, hay aplicaciones incluso para móviles desde la Dirección General de Tráfico como novedad este año que yo aconsejo que se haga uso de esa información de última hora y además sobre todo los servicios horarios de la COPE, de la radio, hace que podamos tener información de última hora. Pero aquí, yo creo que aquí hay que ir buscando, por ejemplo, antiguamente sí se iba buscando la noche para evitar el calor, ahora ya los coches van con aire acondicionado, ya no hace falta. Y hay personas que conducen bien por la noche, pero hay otras personas que tienen dificultades. Y eso, en cualquier caso, sea de noche o sea de día, descansar lo necesario y parar cada 200 kilómetros aproximadamente para estirar las piernas, incluso, sobre todo, si llevamos con niños y llevamos o animales que también hay tienen que parar y tienen que estirar las piernas y descansar precisamente lo necesario y refrescarse haciendo esas utilizando esas paradas.
Bueno, pues yo creo que con esto nos ha quedado suficientemente claro, Omar y Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y bueno, pues trataremos de seguir tus consejos.
Un placer y una última recomendación. Aunque estemos de vacaciones, la seguridad vial no admite vacación. La conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Y tengamos una actitud de seguridad vial, sea para hacer un trayecto de 700 kilómetros como para hacer apenas 2 kilómetros. Es la misma actitud de seguridad vial que no puede irse de vacaciones.
Perfectamente claro. Gracias por haber estado con nosotros, Mario. Un abrazo.
Un cordial saludo.
Chao. Pues ya lo sabes, que si vas a coger el coche, cuidadito y atento a las riñas, que dicen también que es uno de los motivos de distracciones. Así que paciencia, haber descansado bien y ya lo ha dicho Mario, actitud ante el volante, actitud. Dos minutos faltan para las dos, para la una en Canarias. Momento entonces para actualizar la información, pero de momento te recordamos que te estamos preguntando en esta noche, en la noche de COPE, ¿cuál es el sabor de helado más raro que te has echado al paladar? Y ya estáis contestando en algunos de nuestros canales de comunicación, Miriam Ponte.
Pues fíjate, Maga nos dice a través de Facebook, de www.facebook.com/lanochedecope, que yo los helados más raros que probé fueron el de Hulk, el de Drácula, el de chicle y el de donuts.
Ah, el de donuts, qué cosa más rica.
La verdad es que son sabores espectaculares claro para estas noches de tanto calor. También José Carlos Alcaraz nos dice que el de lentejas, aunque a ellas poco sabías lo que añadía. En fin.
Pues fíjate que tengo yo una amiga que le han dicho hoy que no puede tomar legumbres.
Fíjate. Pues entonces
el helado de lentejas no puede
poquita
ser.
Cosa. Daniel Salavera también nos escribe en el muro que ha probado el helado de pitufo. No es exactamente por qué, pero en fin, que es azul, que es lo que dice, que el helado estaba muy bueno.
Pues nos vamos a ir a informativos en un minuto.